Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1952 en la Ciudad de México, tiene la titulación de maestro en letras hispanoamericanas, es poeta, narrador, traductor, letrista y músico de canciones. También ha sido presentador radiofónico, editor y promotor cultural. Como poeta ha recibido varios reconocimientos, como el premio de poesía Aguascalientes 1994. Buenas tardes desde Valencia, España, Eduardo Langagne.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien, todo bien?
Bien, bien. De todo lo que he mencionado, ¿qué actividad es con la que se siente más cómodo?
Con todas. De muy jovencito empecé haciendo canciones, pero leía poesía, afortunadamente, desde casa y después desde la escuela secundaria. Así que me fui interesando por el poema propiamente dicho, más allá de la letra de canción. Es curiosísimo, pero son dos productos totalmente distintos, son diferentes. Y me ha gustado, es que he continuado haciendo canciones en estas épocas, a pesar de que se dice que la escritura de poesía es más bien para la gente joven. Pero hay una persistencia, una voluntad de continuar, que me ha permitido justamente estar aquí en el tema en el acto.
¿Ha dicho en alguna declaración que fue consciente de que realmente quería escribir poesía a los 22 años?
Exactamente, no era mucho antes, fue prácticamente hasta el año 75 cuando conscientemente empecé a intentar la escritura de poesía, es cierto.
Dice que la poesía tiene forma y contenido, pero siempre gana el contenido. ¿Qué es para usted la poesía?
Qué difícil pregunta. Esto lo digo pensando, por ejemplo, en las lecciones de Antonio Machado. Y para contestar en orden, la parte del oficio la voy a referir con Machado, pero la parte de la concepción de la poesía, me gusta mucho la definición que hace un poeta nuestro, Salvador Díaz Mirón, un poeta de nuestro romanticismo, primer modernismo, que escribió en 1901, ya hace muchos años, un fantástico libro llamado Lascas. Lascas son las piedrecillas que quedan después de tallar las piedras preciosas. Y él habla de la poesía diciendo que son tres heroísmos en conjunción: el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Me parece una definición muy rica. Y Machado, siempre volveré a Machado, porque canto y cuento es la poesía, canta una vida historia contando su melodía.
Le voy a preguntar ahora por los atributos esenciales de poeta y le voy a adelantar uno a ver si es cierto. Estar atento a los momentos poéticos.
Eso me parece que es fundamental porque la vida diaria está llena de actividades distintas, de todo orden, actividades domésticas, etcétera. Pero hay una intuición, diría yo. Hay un momento donde una observación, un detalle, es un momento poético que puede anotarse. No he tenido el cuidado de anotar de inmediato esas sensaciones poéticas, pero también pienso, y como verá, estoy citando autores que leo con frecuencia, Fernando Pessoa dice que no solo se escribe con la emoción, sino también con el recuerdo de la emoción. Voy a citar ahora Lorca, porque todos vemos una llama en el campo, vemos una hoguera, pero incluso desde el punto de vista doméstico, la hoguera casera cuando se hace una fiesta familiar. Y Lorca entonces en esa hoguera alcanza a decir: la hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Ese es el momento poético.
Eduardo, ¿debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Buena voluntad, buena fe, una recepción natural. Yo creo que la poesía camina sola. Si no logra interesar a un escucha, a un lector, pues es culpa de la propia poesía, más que del escucha o del lector, el hipotético lector que siempre estamos esperando. El poema tiene que tener esa doble luz que permita rápidamente comunicarse con quien está en la recepción del mismo, así sea de manera casual, de manera provisional o hasta descuidada, pero el poema puede sorprender incluso a los descuidados cuando tiene ese potencial.
Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicara algunos o algunas.
Mi lista es de lector de literatura en lengua española y en lengua portuguesa. Me interesa mucho la tradición mexicana. Ya mencioné a Salvador Díaz Mirón, pero hay un poeta espléndido, Ramón López Velarde. Entre más tiempo pasa, nos percatamos que los poetas no son conocidos en el mundo. Pensando en eso, yo digo que nuestros llamados contemporáneos, a partir del título de una revista que tuvieron, pues ahí se distingue nacidos a principios del siglo XX, con una escritura, digamos, desde la cuarta parte del siglo a la mitad, Javier Villaurrutia es muy distinguido. Pero la generación de mujeres es fantástica. Tenemos desde esos años, más o menos mitad del siglo, los años 50, que empezaron a publicar Enriqueta Ochoa, una formidable poeta, una mujer que afortunadamente pude conversar con ella muchas veces. Cuando cumplió 80 años, le llevé 80 rosas. Estuve conversando muy gratamente con esa espléndida poeta, Rosario Castellanos. Pero la generación mía, la gente que nacimos a partir de los años 50, tiene muchas más mujeres importantes. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara acaba de premiar, ayer o antier apareció la noticia, que el premio es para Coral Bracho, una autora nacida en 1951, que desde su primer libro la leemos, muchos amigos, colegas, la gente joven la ha seguido con cuidado, con atención, y ahora obtuvo este premio de la FIL. Elsa Cross y otras poetas de menos nombre, pero con obras singularísimas. Ahora tenemos esta gran oportunidad con el contacto que tengo con gente joven en las distintas áreas de la escritura, pero especialmente con poetas. Siempre te acerco a las chicas sobre todo, pero a los muchachos también, sin diferencia, estas autoras formidables. Una compañera nuestra de esos años 70, casi 80, fue Isabel Quiñones, que había nacido en Honduras, pero que tiene una obra singularísima. Me fui a grandes pasos porque realmente las lecturas de mi generación son muchas. Ahora mencioné los 50, pero estoy pensando desde los años 40. Los poetas anteriores a nosotros, Jaime Sabines, por ejemplo, contemporáneo de Rosario Castellanos, a quien ya mencioné. De Brasil, indudablemente Cecilia Mireles. Me iría con la lectura de Manuel Bandeira, Thiago de Melo, con quien pude compartir correspondencia, poeta espléndido, Carlos Drummond de Andrade. Ese es por ahí el panorama, y la poesía portuguesa en la voz de Pessoa y la poesía española. El siglo de oro, una cosecha importante de material. Ya mencioné a mi Machado querido, ya mencioné a García Lorca. En los autores más nuevos también hay lecturas que son siempre recompensantes.
Eduardo, quizás haya algún escuchante que se pregunte, todo eso que nos está diciendo Eduardo me parece muy bien, pero me gustaría saber las características de la poesía que realiza, siendo difícil desde la subjetividad. ¿Qué habría que comunicar a estos escuchantes?
Hablamos antes del oficio y hablamos del contenido. A mí me interesa muchísimo que el poema tenga la mejor hechura posible, porque eso le permite durar más. Es como una buena construcción, permite mucho más, pero sí acepto algún posible defecto o falla en la construcción cuando va en beneficio del contenido. Entonces el contenido tiene esa gran fuerza. Y otra vez es Machado el que nos enseñó eso, es decir, famosa por la mano viril, decía Machado. Ya no usaríamos ahora ese concepto, naturalmente, pero famosa hablando de esa espada que forja el labrador, que dice que es más famosa por la mano que la maneja que por el docto oficio del forjador, preciada. Y yo creo mucho en que la búsqueda de la forma, de lo formal, el cuidado formal es importante, aunque la expresión a veces esté planteada de manera muy sencilla, muy natural. Es una búsqueda de naturalidad que cuesta a veces mucho trabajo, pero para que el lenguaje pueda comunicar. Palabras que no alejan, pero no porque tenga rechazo a palabras complejas, desde luego. En cada región donde se hable el español, la variedad es tan grande que esa riqueza hace que en cada país de América Latina y de España incluida, hay voces específicas, que se pueden utilizar en el poema y que comunican. Entonces, la lengua es del hablante y esa riqueza es la que también nos permite una búsqueda permanente.
Si hablamos ahora del proceso creativo, cada poeta tiene un estilo determinado. ¿El suyo es muy elaborado, riguroso, metódico o se deja llevar más por la intuición?
Están las dos cosas y curiosamente sí pueden convivir. Desde luego que el momento poético, la intuición, pero yo sigo pensando que el verso, aunque sea libre, es verso. Y así sea un poema de lenguaje sencillo, es un trabajo de elaboración, indudablemente. Y entre más tiempo pasa, más se da uno cuenta que se aproxima siempre a lo que quiere escribir, pero lo que está dentro de la cabeza, del sentir, es mucho mejor que lo que llega al papel.
Último poemario se titula Infinito Día, publicado por la Universidad Autónoma Nuevo León en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Pienso que en cada uno, estoy respondiendo, como dicen en el tenis, a bote pronto, nunca ha sido un proyecto de libro, como se va a llamar ahora, unitario. Siempre ha sido el conjunto de poemas de cada época, pero sí están hechos a partir de distintas reflexiones. Pienso en el primer poemario que publiqué en 1980, que obtuvo el premio Casa de las Américas. Mi debate interno era ese alegato latinoamericano, si la poesía de América Latina venía de Neruda o de Vallejo. Y yo pensaba que se podía hacer sin pelear vallejiano y nerudiano al mismo tiempo. Y creo que ese libro tiene ese sello y que justamente, aunque no hay una crítica en ese sentido, pienso que el libro es vallejiano y nerudiano, que esa dicotomía se podía resolver con esa expresión. Y en efecto, a partir de cada momento son distintas referencias, las incorporaciones de lecturas o relecturas trascendentes de autores, como ya mencioné, tanto de nuestra lengua como de la lengua portuguesa. Pues hay otros crecimientos en un momento dado donde se piensa en América Latina que la formalidad no lleva a nada, y entonces quise hacer un libro donde se incluyeran varios poemas que tienen estas características del soneto, incluso algún soneto entre ellos. Me gusta el contraste con la décima de Spinella, que es de carácter más popular, que es más bien oral que escrita. El soneto tiene un ritmo en el pulso de la escritura que es muy afín al movimiento de la mano, a la parte física de la escritura. Entonces, en cada libro he tenido alrededor referencias y he tenido alrededor ideas. Creo que, sobre todo en el libro más reciente, tengo uno inédito, afortunadamente, lo que tengo ahí es la lectura, el aprendizaje permanente de las voces que se dan cita en la poesía contemporánea y sin descuidar la poesía que tiene soporte desde la antigüedad.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Pues pienso justamente uno que tiene que ver con algo de lo que tal vez acabo de comentar, las lecciones que nos dejan los poetas, un poema que se llama El ingenioso Hidalgo. Don Miguel de Cervantes, anciano ya y manco y desdentado, inicia la lección mayor de nuestra vida. Un octosílabo que todos repetimos en un lugar de la Mancha. Agrega un endecasílabo clásico y formal, de cuyo nombre no quiero acordarme, acaso más culto y refinado. El primero es popular, ibérico, castellano, manchego. El otro, importado por Boscán y Garcilaso desde la bota que los mapas calzan con orgullo milenario. Es la mala memoria voluntaria, de cuyo nombre no quiero acordarme, o es el culto lirismo del mester de Clerecía. El primero lo cantan los juglares, acompañados de un laúd que tañe agudo como un refrán sentencioso. Es la voz popular la que da inicio a la más portentosa lección de nuestro idioma.
¿Recuerda, Eduardo, el contexto en el que escribió este poema, personal, familiar o social?
Yo diría que tenía que ver justamente con las lecturas. En la relectura del Quijote, que siempre es indispensable, a pesar de que hay gente que piensa que no tiene caso leer el Quijote, y yo digo que releerlo siempre encuentras algo distinto. Y justamente leyéndolo pensé en eso, digo, qué impresionante las dos primeras líneas que todo mundo recuerda y cita en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, los podemos medir por separado como un octosílabo y un endecasílabo, con sus peculiaridades de acento y todo, pero es decir, vuelvo a pensar en que el poema en verso libre es libre, pero es verso.
Le voy a hacer aquí dos preguntas a la frase siguiente suya. El mundo con poesía es mejor. ¿Por qué y qué presencia de la poesía existe en México?
Contestando de atrás para adelante, que la presencia es mucha. Cuando hablo de la poesía popular, las tradiciones en cada una de las regiones de México, incluso en las lenguas indígenas con sus variantes que se hablan según la zona, pues son prácticamente llenas ahora de poesía, de creación poética, las canciones, etc. Yo creo que está presente. Por eso pensaba en el momento poético, porque quien vive en una ciudad ruidosa como la Ciudad de México, una ciudad llena de distractores sonoros, puede no darse cuenta de los momentos poéticos, pero la poesía está presente. Y curiosamente, en estos tiempos, ya en este pleno siglo XXI tan avanzado, todavía recuerdo cuando hablábamos de que ya iba a llegar el año 2000 y cerrando los ojos ya pasaron 23 años, ¿no? Casi un cuarto del siglo. Pienso que está presente y que la poesía no se termina, no se acaba y que está ahí. Una parte es el poema escrito y otra es este concepto tan difícil, tan complejo como es la poesía. Pero la vida afortunadamente es poética porque justamente tiene esa esperanza por la humanidad.
Finalmente hablemos de proyectos para lo que queda del año 2023. Desde el punto de vista poético, ¿qué habría que destacar?
Hemos tenido en las lecturas de la gente joven muchas propuestas que son valiosísimas. Las chicas que están teniendo espacios nuevos en la poesía, publicaciones, nos enseñan mucho. Los chicos nos enseñan mucho, pero también hay esta diversidad en todos los sentidos, incluso la diversidad de expresión, la diversidad sexual, y creo que eso es algo que ha nutrido al mundo poético de la actualidad. Con esta variedad hay muchas reflexiones sobre las enormes posibilidades que tiene la poesía para estar siempre presente en nuestras vidas y desde luego en la literatura. Así que tengo un libro nuevo que busca comentar las variantes de experiencia que tengo con mis lecturas y otra vez no solo las más nuevas sino las de siempre. Entre más tiempo pasa, el camino se ha hecho más ancho para las lecturas y la recompensa de las lecturas pues provocan que uno quiera escribir y decir y aproximarse a lo que quiere decir y sabiendo que la construcción del poema puede hacer que dure mucho más que lo que uno dura.
Eduardo Lancagne, poeta mexicano, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo.
Muchísimas gracias, Enrique Tebar, muy agradecido. Es una gran oportunidad de hablar con un público diverso. También es un estímulo para nuestra persistencia. Muchas gracias.
Cuando tú no...